Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Bueno, estamos acá un lunes más en la tarde de Mantra, a un día de que llegue la primavera acá en Buenos Aires, Argentina. Yo estoy muy, muy contenta porque eso suceda, a pesar de que hoy está nublado. Pero bueno, acá vamos con una temática súper, súper jugosa, hermosa, nutritiva. Y bueno, ya vamos a empezar. ¿Cómo estás, Sol?
Muy bien, ¿y vos, Patri?
Bien, también, bien, muy contenta, muy entusiasmada, así que bueno, ahí vamos. Bueno, tenemos a nuestra invitada hermosa, Rocío Cinielo. ¿Cómo estás, Rochi?
Bien, bien, gracias, Patri, por invitarme de nuevo a este espacio.
Bueno, aquí vamos con esta temática que tiene que ver con educar en diversidad. Yo creo que no nos van a alcanzar 4 encuentros.
No nos alcanza la vida.
No nos alcanza la vida para desandar tanto, tanto. Porque bueno, en esto de poder hablar de diversidad, que precisamente diversidad es un concepto tan amplio, ¿no? Bueno, se van presentando cada vez más temáticas, porque bueno, consultamos gente, preguntamos, nos llegan consultas, ¿no? Y bueno, hay un punto que tiene que ver con el tema de los estereotipos, ¿no? Que bueno, que la verdad es que las personas ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que es algo que básicamente comanda nuestras vidas si es que no estamos conscientes, ¿no? Y que en muchos casos perjudica muchísimo muchos aspectos. Y ahora vamos a profundizar. Y bueno, a mí, para arrancar, me gustó, hay una definición entre tantas que me pareció ilustrativa de lo que vamos a hablar, de qué es un estereotipo, ¿no? Porque por ahí tenemos una idea formada, y bueno, y el estereotipo, bueno, está constituido por ideas, prejuicios, actitudes, creencias, opiniones, preconcebidas e impuestas por el medio social y cultural. O sea que fíjense cuántos aspectos están incluidos dentro de lo que es un estereotipo, y estas se aplican en forma general a todas las personas pertenecientes a una categoría o a varias, ¿no? También según la edad, el género, la orientación sexual y demás temas. En la literatura y el arte, los estereotipos son considerados como cliché, ¿sí? Algún día vamos a analizar, por ejemplo, películas. Si nos ponemos a ver películas o literatura, vamos a ver este cliché puesto en muchos personajes, ¿no? Que van a simbolizar, y hasta ni siquiera hace falta que actúen para que nosotros los miremos y nos demos cuenta qué características va a tener según el estereotipo, ¿no? Y bueno, y para que nos tengamos la idea de lo pesado que es este concepto de estereotipo, también dice que originalmente un estereotipo era una impresión tomada de un molde de plomo que se utilizaba en una imprenta. O sea que es un molde de plomo, algo que realmente es muy pesado, ¿no? Para sostener. Y realmente es así. Bueno, ¿qué opinás, Rosy, vos, del tema?
Sí, bueno, tema complejo. Creo que cuando traemos los estereotipos para hablar de estereotipos de género es donde empieza la confusión. Creo que más o menos la gente puede entender lo que es un estereotipo, pero está tan, tan calado en nosotros el estereotipo que es muy difícil reconocer cuando siquiera estamos hablando de estereotipos, ¿no? Entonces, Se me ocurrió quizás una pequeña imagen diferente para hablar de estereotipos, sacarlo un poco de lo que tiene que ver con las personas, con los seres humanos, y usarlo, por ejemplo, en un río, ¿no? Es como si alguien hubiese dicho, ok, los ríos tienen que tener de profundo 2 metros, de ancho 3 metros y de largo 4 kilómetros, tiene que ser agua cristalina. Por supuesto que los ríos son diversos, ¿no? Hay de todos los estilos. Entonces, ¿qué implica el estereotipo? Que si yo encuentro un río que no es de agua cristalina, no me gusta, me siento feo, me parece feo, le tiro basura. Si encuentro uno que es menos de 3 metros de ancho, bueno, voy a buscar una excavadora y lo voy a agrandar. Si es más grande, lo voy a rellenar. Bueno, el río no tiene sentimientos humanos, podríamos decir, pero ¿qué pasa si aplicamos este mismo concepto con las personas? ¿No? A una persona que le dicen, no, vos no tenés 3 metros de ancho, tenés que ir a hacerte una excavación, y ahí es donde entramos en conflicto, y por eso tanto trabajo en destruir los estereotipos, ¿no?
Sí, por ahí, a mí me gusta la palabra, digamos, concientizar para deconstruir, porque en realidad lo que hay que hacer es eso, ¿no? Saber que estamos atravesados y que eso, precisamente, el que no se ajusta al estereotipo, la pasa mal. Y precisamente hay mucha gente que, no tan solo, acá estamos hablando por ahí, en el tema del río, podríamos hablar, y con algo que no tiene sentimientos, precisamente de una característica física, si queremos, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, sos una mujer, entonces las mujeres se tienen que ajustar a esto, y todas las que no salen, no se ajustan a esto, tienen que, bueno, nada, hacer 10.000 cosas para poder llegar. Pero hay otros aspectos, como también hablábamos del tema de identidad, ¿no? Y de tema de identidad de género, que ya de por sí los estereotipos nos atraviesan a las personas, si queremos decir, heterosis, que son, ¿cuál, Ro? Así, quien nos sí. está escuchando se va...
Las personas que básicamente, partiendo esta idea de la identidad, ¿no? Como vivencia interna, que se identifican y se nombran a sí mismo como del género que les fue asignado al nacer, que se corresponde con el sexo. O sea, sería como lo tradicionalmente mujer que tenga vagina o aparato reproductor femenino, y que además se identifique con eso, ¿no? Y diga, yo soy mujer, claro. Me identifico con esta situación.
Bueno, eso, dentro de este estereotipo de mujer, vamos a tomar una mujer cisgénero, además de identificarse con los genitales asignado al sexo, asignado al nacer, también desde un estereotipo tiene que ajustarse a un montón de características, como por ejemplo, bueno, ser receptiva, amable, aspirar a tener hijos, aspirar a ser de una ama de casa dentro de la familia, y cualquier mujer que no se ajuste a esto, ¿sí? Realmente, bueno, puede ser juzgada, criticada y demás, y bueno, la persona puede pasarla mal. Con respecto a los hombres, pasa al hombre heterosis, que precisamente está de acuerdo con sus genitales. El hombre tiene que tener fuerza, tiene que jugar a cosas que juegan las cosas en los juegos masculinos, juegos de fuerza, no puede demostrar su sensibilidad, tiene que ser querer ser padre de familia, sostén de familia, ¿no? Y un montón de cosas que también lo condicionan, ¿no? Como que el que no se ajusta a eso realmente está como...
¿Qué le se siente pasa? Como incomprendido.
Claro, sobre todo en la sensibilidad, es un punto muy muy incomprendido, ¿no?
Y hasta como que te replanteas tu propia identidad, ¿no? Y empezás a pensar, ¿quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo entrar en estos cánones de persona, ¿no? Y vos decís, ¿pero qué importa? O sea, ¿qué importaba? Si vos tenías una vida plena, quizás, yo qué sé, teniendo el pelo corto, pero usando musculosa rosa. No era problema para nadie, ¿eh? Hasta que alguien te dijo, esto no se puede. Y vos decís, uy, no se debe poder, ¿por qué soy así? ¿Qué me pasa, no? Y no te pasaba nada. no te pasaba nada. Estaba todo bien.
Exactamente, exactamente. Como los colores también.
Los colores son tremendos. Esto
de los colores que tenemos que usar las mujeres, por ahí.
Los tonos de voz encima, ¿no? Porque hay cosas que de última podés modificar. Ponele que no te sentís cómoda con el rosa y querés ir en contra de la sociedad y decir, bueno, yo soy mujer, no quiero usar rosa, pero me identifico como mujer, uso celeste. Siento que eso se está como... De alguna manera, por lo menos
la mujer.
Sí, tiene... va pudiendo, ¿no? Pero ahora tenés un hombre que tiene un tono de voz un poco más agudo y ya es un dramón. Ya es un dramón. Sí, y lo sufren, una locura, una estupidez de sufrimiento creado por la nada misma, ¿no? Porque es nada, un tono de voz.
voy a contar una mini anécdota de una familia que tiene. Dos hijitos, una hija y un hijo, y claro, el nene más grande le dice a la mamá, yo me quiero poner vestido, como mi hermana, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía a la mamá, él tiene razón con lo que está pidiendo, porque la hermana, las mujeres, en cierta forma, si nos ponemos rosa o no, por ahí no hay tanto problema, ¿no? Pero sí tenemos la posibilidad de ponernos pantalón. En cambio, el varón, ¿qué le pasa con eso, no? Entonces yo le decía, primero que nada, que se ponga lo que tenga ganas de ponerse, pero segundo, que tenía una razón de ser eso que le estaba pidiendo. Entonces, bueno, a la mamá en este momento se le complica poder romper esa pauta que es de ella, porque por lo general se dice no, por lo que la gente dice, en realidad la gente está toda dentro de uno, o una. Entonces lo que le dije es que, bueno, por lo menos le habilite dentro del contexto de su casa ropa para la dramatización, y dejalo que se caracterice como tenga ganas, y la nena exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ya cualquier situación así, ya como está sonando una alarma, y en realidad es la alarma que está generada por el estereotipo, en realidad no es más ni menos que
sí,
eso.
Sí, y desde la psicología, ¿no? Está toda esta idea, no esta idea, esta realidad, de que los seres humanos, lo que compartimos todos los seres humanos, estemos en donde estemos, es como la necesidad de aceptación, pero desde un buen lugar, no desde un lugar feo, entendía la necesidad, sino como estas ganas de ser querida y amada incondicionalmente, ¿no? Entonces todos venimos como con este gran deseo, cualquier sea la persona, con cualquier identidad, cualquier sexo, cualquier género, cualquier tipo de familia. ¿Y qué pasa cuando vos te encontrás que vos estás siendo feliz con un vestido, con un pantalón, con un corte de pelo, con un color, con una palabra, con lo que sea, y del otro lado no te quieren? Vas a hacer todo lo que puedas porque te quieran. Y a veces en el hacer todo lo que puedas porque te quieran, te perdés en el camino, ¿no? Y si no haces todo lo que tenés que hacer para que esa persona te quiera, vivís mucha soledad por simplemente querer, no sé, usar como este chico, ¿no? Un vestido, y quizás a este chico le gusten las chicas en un futuro. O quizás no.
O no.
Y no lo sabemos. Y no tiene nada que ver con si se quiere poner un vestido o no. Como esta es la diferencia. No tiene nada que ver. Una cosa no correlaciona con la otra. Entiendo que en el imaginario social sí, y esta es la idea que estamos tratando de construir. Que no, no necesariamente. Puede que sí, pero no necesariamente.
No necesariamente.
Tengo una duda.
Sí.
Evidentemente los estereotipos a medida que va pasando el tiempo es como que evolucionan, ¿no? Algunos para bien.
Que mutan.
Claro, mutan. ¿Puede pasar que en algún momento, en vez de evolucionar, directamente dejen de existir? ¿Podemos vivir sin estereotipos?
A mí me encantaría, si me preguntas a mí, a futuro, a mí me encantaría, porque no tiene nada de malo, ¿no? El estereotipo de mujer que existe hoy, por ejemplo, si lo tomamos, ¿no? De la mujer que usa rosa, quiere ser madre, que es conciliadora, que es sensible, que, yo qué sé, no quiere participar en política o no puede participar en política porque no le da, lo que sea, porque no le da emocionalmente, digamos. Está todo bien, esas personas existen, son reales también, o sea, tampoco es cuestión de decir esa mujer no existe, porque la realidad es que hay mujeres que son así y que son felices y que son plenas y que no sienten que este estereotipo sea un estereotipo para ellas. Esta es una expresión de su identidad. El problema es cuando no se permite nada alrededor. Entonces yo creo que en algún momento vamos a convivir con los estereotipos que existen ahora, pero no van a ser estereotipos, porque nadie va a sufrir por estar por fuera de esta normativa. Exacto. Este es, para mí, el objetivo como de la humanidad en algún
Total.
Momento, ¿no?
Que seamos, porque en realidad a mí me encantaría que hablemos de personas, ¿sí?
Claro,
que hablemos
claro,
de personas.
Total.
Porque esto que también que hay un control de poner si sos varón o mujer, ya es algo que ni siquiera, ¿cuál sería el control? Digamos, porque aparte de nada, si se quiere llevar un control, supongamos, en las maternidades, entonces se pone, bueno, nació con genitales masculinos, nació con genitales femeninos, y listo, y está un control ahí, supongamos si es necesario, como dicen, para el control de la natalidad, ya sabemos que el control de la natalidad no va por ahí, y que en los documentos, ¿no?, de las personas, hable de personas, soy una persona, ¿no? Entonces eso realmente sería fantástico, y que todas las personas puedan vivir realmente como tengan ganas de vivir y ajustarse a lo que tenga ganas de ajustarse, que le haga feliz, que no sea algo asignado. Hay, ustedes saben que yo entendí la postura o la pose de la Cenicienta en una la última película, creo que fue, o no sé si es la última o la anteúltima. Yo no entendía por qué Cenicienta era como era, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser una persona con tanta sumisión, no? Bueno, y en una de las escenas, la mamá, antes de morirse, le dijo dos cosas, ¿no? Que primero, que tenía que ser buena, y segundo, que tenía que siempre servir a los otros. O sea, la dejó con ese paquetito, ¿sí? Y bueno, entonces ella era realmente, no era que no podía pensar más que eso que le dice la mamá. Por eso también es tan importante que las personas a cargo de otras personas estén realmente bien conscientes de lo que dicen y cómo es la bajada de estos estereotipos, ¿no? Por ser mujer tenés que ser buena, no tenés que contestar, no tenés que hacer enojar al hombre, ¿no? Bueno, y tantas otras cosas que se dicen como mandar. ¿Sí?
Por eso, o sea, también que... creo, no, les nos cuesta mucho a las mujeres a veces salir de situaciones violentas, ni que hablo en un extremo de tener una pareja violenta, pero cualquier situación violenta, en el trabajo, en el subte, en algún lugar en donde están haciendo algo que un hombre, si alguien le hiciera algo que no le gusta, le pega una piña. No digo que tengamos que, claramente, la violencia en ninguno de sus tipos, pero digo, los hombres pueden permitirse el enojo y la reacción y la confrontación, mientras que las mujeres quedamos relegadas en un lugar en donde sentimos que no podemos hacer nada, ¿no? Y pasamos por esa situación, la pasamos pésimo, pero en ese momento no tenemos herramientas para luchar contra eso, porque no tenemos modelos de mujeres que luchen contra eso, ni nuestras madres, ni nuestras abuelas, ni nuestras tías, ni la sociedad, ni las películas, ni nada. Somos mujeres que aprendimos a ser buenas y a ser calladitas.
O medio que eso está hasta sexualizado para la mujer, ¿viste? Como la lucha entre mujeres está como sexualizada, es horrible.
Tal cual, ni hablar si pasara eso, es como, claro, siempre en pos de la visión de como androcéntrica, siempre, ¿no? Una visión androcéntrica. Pero sí, como los estereotipos tan como que parecen cositas tan pequeñitas, ¿no? Como que en la escuela las chicas les puedan decir qué inteligentes que son ustedes se portan mejor que los varones, ustedes son más calladas. O sea, no es un mal atributo ser inteligente, callarte cuando hay que callarte y ser respetuosa. Son buenos atributos, pero también son buenos atributos plantarte por tus derechos en el momento en el que se están vulnerando, ¿no? Y eso no lo tenemos. Entonces,
tal cual. Y seguramente también con respecto a eso, supongamos las niñas de 2 años, ¿no?, que están por empezar a hablar. Hay todo un mito, que es un mito total, que dicen que las mujeres hablan más, las nenas hablan más rápido que los nenes. En realidad, lo que las nenas y los nenes hacen es, por ahí, imitar a los modelos que tienen en casa, ¿sí? Entonces es por eso también que las nenas pueden hacer, si vos ves, es un deleite ver en un juego dramático a los 2 años, 2 años y medio, cuántas bolsas se puede poner una nena acá y cartera y salir realmente, literal, y lo que puede hacer el varón que agarra pocas cosas, pero realmente estos son modelos, son estereotipos, ¿no? Que claro, parece algo que vos decís, no puede ser, pero es así. Y no es que hablen más rápido o que sean más rápidas. Por ahí, bueno, la mujer dentro de este estereotipo de tener que resolver en la casa y tener 10.000 palos en el aire, en 2 horas tiene que bañar a los chicos, hacer esto, lo otro. Y bueno, la verdad es que es el modelo que muestra. Así que bueno, estamos muy, muy atravesados y atravesadas por todos estos estereotipos. Pero bueno, nosotros, yo creía realmente que hablando del tema de identidad de género y pensando en el concepto este de abanico, ¿no? De posibilidades que muestran estas personas, ¿no? Que tienen mucha valentía por ahí a decir yo me autopercibo distinto o distinta al sexo asignado al nacer. Entonces se visten distintos, hacen un montón de cosas que realmente se diferencian de esto, ¿no? Del estereotipo en apariencia, porque la verdad es esa. Bueno, en una investigación de esto, ¿no? De cuál es la necesidad de estas personas, de por ejemplo, vamos a hablar de las personas transgénero, de qué es lo que necesitan que se comunique y demás, bueno, nos encontramos con la sorpresa de que ellos y ellas también están atravesados por estereotipos, y si no se ajustan a esto, también son discriminados o discriminadas, o discriminadas. Entonces realmente estamos en un problema muy grave, porque no basta el que ya tenemos las personas heterosex, sí, sino que también las personas transgénero. ¿Vos qué opinás, Rochi?
Sí, es tremendo. Nadie, absolutamente nadie en este mundo le escapa a los estereotipos. Es después una cuestión de cómo lidiamos con esos estereotipos, ¿no? Pero lamentablemente se siguen reproduciendo y siguen siendo, lamentablemente, los mismos estereotipos. O sea, ni siquiera que son estereotipos diferentes sobre los que se está discriminando, porque le sigue pidiendo a un varón trans que tenga pectorales, que tenga buenas piernas, que sea grandote, que tenga la voz grave. Entonces, se vuelve a caer sobre ese estereotipo. ¿Qué pasa si ese varón trans no quiso sacarse las mamas y no tiene pectorales y tiene mamas? Nada, es un varón que tiene una identidad de género que recordamos que es individual y autopercibida, o sea, que no tiene nada que ver con lo que la otra persona está esperando que yo sea. Entonces, el mismo estereotipo se está reproduciendo sobre lo que una pensaría que vendría a ser un abanico bastante más amplio y que permitiría como mayor diversidad. Y es todo, yo creo que realmente hay como mucho desde la desinformación, ¿no? Y desde el no mirar para adentro cada uno y pensar en qué estereotipos me están atravesando a mí y cuáles puedo estar yo reproduciendo en los demás. Porque yo no pienso nunca que esto tenga que ver con maldad. Habrá pequeños, pocos casos de personas que lo hacen con maldad, con el propio objetivo de dominar, ¿no? Esto, pero son los menos.
Total, lo que sí están atravesadas las personas de una ignorancia, ¿no? Total. Y ignorancia y, como yo digo, todas las personas que tienen hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, lo que fuere, tienen que empezar a leer y empezar a informarse, precisamente para que después no pasen estas cosas, como recién yo contaba de esta mamá con este nene, que se le arma un ruido tremendo a la mamá con respecto a un vestido, y ahí se le genera todo un problema, que si la mamá está bien informada y tiene bien elaborado ella, bien consciente esto, ¿no? Que podría ser una probabilidad, y que no va a pasar nada si es una probabilidad que al hijo le guste vestirse como mujer y sea una mujer trans, o que le gusten los varones y le guste ponerse un vestido, no sé, y sea gay. ¿Cuál sería el problema? Ninguno, excepto si estás informado o informada. El tema es cuando las personas le esquivan, y también hay una palabra que se está usando mucho, y quiero que sepan que no es así, y es que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo, es un proceso, sí, bárbaro, sí, es un proceso, digamos, a mí me gusta siempre pensar en los procesos, la adquisición de la marcha, el control de esfínteres, bueno, es un tiempo, un tiempo cortito, no es un proceso de 20 años, ¿no?
Sí, tiene que arrancar porque en algún momento en algún también, ¿viste? Una no puede estar toda la vida diciendo, estoy en un proceso.
Estoy en un proceso, no, porque en ese tiempo lo que tiene que saber la gente que las personas que no se ajustan a estos estereotipos y mucho más las personas transgénero que ya han atravesado una barrera que a muchas personas les cuesta mucho dolor a estas personas particularmente, que se sepa que hay muchos suicidios irreales, que hay muchas personas en tratamiento por depresiones, en tratamientos psiquiátricos, hay familias que directamente derivan al hijo o a la hija a un psiquiatra, hoy en día pensando que estas cosas son trastornos, y encima ser castigado porque no, o castigada porque no se ajusta al estereotipo. Así que bueno, la invitación, y por eso también este tipo de programas habla de poder estar informado o informado.
Bueno, pienso también, Patri, que ¿sí? quería hacer una breve acotación que para las madres o padres que puedan, que quieran quizás empezar a plantearse estas cosas y digan como, bueno, yo no tengo tiempo, no entiendo de esto, no entiendo porque pasa mucho esto, ¿no? Como que la información es mucha, es abrumadora y corrompe con todo lo que vos sabés, entonces se vuelve como un poco movilizante. Para mí el mejor consejo es como observar, prestarle atención a tu hija y a tu hijo. Si cuando le decís, Marielita, levantá los platos de tu papá y tus hermanos, si ella está poniendo cara de tristeza, de enojo, de resignada, como algo está pasando, esta hija no es feliz. Entonces, empezarle a prestar atención a nuestros hijos. ¿Qué nos están queriendo decir? ¿Dónde no estamos queriendo escuchar? ¿Y por qué no lo estamos escuchando? Es porque si mi hija habla, canta, va al colegio, le va bien, entonces es una chica sana. Todo lo demás que le está pasando no tiene que ver con su salud, tiene que ver con esto, meterse en este molde de plomo, ¿no? Que tan acotado y chiquitito es. Entonces, eso, prestarle más atención a nuestros hijos, sentirlos, escucharlos, estar presentes con ellos y con ellas.
Tal cual, tal cual. Exacto. Bueno, y en esto de los estereotipos que atraviesan a las personas trans, digamos eso, una persona decide ser trans, ¿no? Y se autopercibe como trans, entonces sí o sí tiene que pasar por el tratamiento hormonal, por operaciones, en este caso cualquiera, la que corresponda a cualquiera de los dos, ya sea mujer o varón trans, si es un varón trans, la orientación sexual tiene que estar dirigida la atención hacia las mujeres, porque es un varón, y si es una mujer trans, le tienen que gustar los hombres, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto realmente que se sepa que no es así, realmente no es siempre así, esto puede ir hasta cambiando, pueden ser las dos, y realmente tampoco pasa nada, ¿cuál sería el problema, no? Después, bueno, el tipo de ropa que usan, el tipo de ropa interior, bueno, y bueno, por ejemplo, el varón trans tiene que tener el pelo bien cortito, porque si sos varón trans, no podés tener el pelo largo, ¿no? Porque para algo elegiste ser varón, ¿no? Tiene que ser el pelo cortito o si es un poquito más largo, tiene que estar rapado en algún lugar, digamos como ese es el código. No puede usar pantalón ajustado, porque es de las mujeres, ¿no? No puede usar pantalón ajustado, no puede usar pantalones de tiro alto, no puede usar mallas ajustadas, tiene que ser short, de como bien de hombre, tiene que tener musculosas bien caladas acá, por ejemplo, un varón trans no se podría depilar, cuando a veces son personas deportistas o directamente les molesta el vello, ya si eso les pasa no estaría ajustándose. Y bueno, obviamente el tema de las hormonas, no puede un varón no tomar hormonas, por lo tanto un varón trans que no toma hormonas, capaz que no va a tener esa voz así, o hacen el esfuerzo por hacer esa voz, ¿no? Y realmente se está dañando sus cuerdas vocales. Después, bueno, las mujeres trans tienen que tener sí o sí el pelo largo, tiene que usar ropa ajustada, bueno, tiene que sí o sí el implante mamario, el tema del peso, las uñas largas, pestañas postizas o uñas postizas también el tema de si no toma hormonas tiene que agudizar bien la voz, o hablan, el otro día me decía a esta persona que entrevisté con la nariz, ¿no? Cosa de que la voz le salga más fina. Y bueno, y tiene que tener también el varón trans intereses de varones y la mujer trans intereses de mujeres. Y realmente todo esto daña y mucho, porque salen de un lugar y entran en otro, y todas las personas que no se ajustan a esto, bueno, o son mal vistas y también hasta discriminadas en lugares, por ahí hasta de encuentros.
Deberían ser seguros, ¿no?
Claro, los varones, supongamos un espacio de encuentros de personas gays, que ahora es algo que se usa tanto, porque también entre las personas heterosis existen, ¿no? Redes sociales y demás. Sería algo así como si yo soy, entro en una red social heterosis, que las mujeres me digan que yo no puedo estar porque tengo el pelo corto, ¿no?
Claro.
Algo así. Entonces, en esas redes sociales también, si son varones trans y no se han hecho la operación correspondiente, le dicen que no pueden estar en la red social. ¿Sí? Porque
básicamente no, le están diciendo eso, que no es varón. O sea, una segunda discriminación a grandes rasgos, en donde están diciendo vos no sos lo que pensás que sos.
Claro, ¿sí? Claro.
Por segunda vez, o sea, es una locura. Estás toda tu vida tratando de probar un punto y no tenés tiempo para vivir.
¿Viste? Claro, como que, claro.
Si sos trans, tenés que justificar todas tus decisiones en pos de tu orientación sexual y en pos de tu identidad de género. Total. Si te gusta trabajar, no importa. Si te gusta la política, no importa. Primero tenés que explicarme por qué tenés el pelo largo antes de opinar sobre economía.
Pues, claro. ¿Qué tendrá que ver? Por eso, es muy, muy importante poder realmente informarse. Y es más, hay algo más que tienen que hacer los varones también, y es ponerse en los pantalones algo que se llama, si no se hizo la operación de sus genitales, algo que se llaman packers. Los packers es algo que se lo ponen, creo que es adentro del calzoncillo, y para demostrar que tiene genitales masculinos, ¿no?
Es claro, como se ve el bulto de afuera, por lo menos.
Como si esa ostentación, realmente.
Diera la mal para comunicar. Ahora sí, tenés el bulto, contame qué
ahora
pensás.
Ahora sí hablamos,
del fútbol.
Ahora claro. Que veo.
Claro.
Exactamente. Así que, bueno, realmente todos estos temas son, Sol preguntaba recién si en algún momento se van a terminar los estereotipos. Mirá todo lo que hay que desandar, desarmar, y que esto, hay personas que realmente están muy bien plantadas en la vida y pueden responder, ¿no? Porque les hacen preguntas bajísimas, bajísimas, ¿no?
Tiene una claridad para exponer sus respuestas.
Claro, pero vos cómo disfrutás entonces si no tenés pene, y vos esto, y vos lo otro. Entonces hay personas que están bien plantadas, que esto está básicamente basado en la autoestima, ¿no? Así como una mujer bien plantada con una autoestima alta frente a una, o alta no, una autoestima que habla de una seguridad personal frente a una situación de cualquier tipo, de violencia, lo que fuere, está bien atenta para poder enfrentarlo como un hombre con una seguridad personal, pero que no está basado en mostrar el Packers o mostrar su espalda o imponer su voz. Simplemente con valores de seguridad va a poder enfrentar cualquier situación. Bueno, una persona transgénero, que estamos hablando puntualmente de estos casos, realmente también, si está bien plantada, va a poder decir, ¿y a vos qué te importa? ¿Por qué yo te tendría que contar cómo disfruto? Si ni tal te conozco.
Tal cual, porque eso no se le pregunta a una desconocida en la caja del supermercado, asumiendo que es heterosexual. ¿Vos con tu marido qué haces? Entonces, ¿por qué se lo preguntaríamos a una persona que tiene otra elección? ¿Qué tiene de diferente? ¿No? ¿Qué tiene de curioso?
Exacto. Entonces, realmente sería, informarse, leer, hay mucho material disponible para poder acceder, ponemos a disposición nuestras redes sociales. ¿Querés decir la tuya, Rosy?
Sí, la mía está en tu el nuevo diálogo Nuevas Miradas, seguramente me puedan encontrar más fácilmente. Mi nombre es Rocío Ciñelo y estoy abierta también para consultas si alguien está como con conflicto y con dudas, inquietudes, ansiedades sobre este tema. Mis puertas están abiertas desde la psicología, por lo menos.
Exacto. Y después, para a las personas que están acá en Buenos Aires, acá en Argentina, perdón. Hay un lugar que está dentro del contexto de la salud pública, que es en el Hospital Durán, que es el GAPEP, que realmente es un equipo interdisciplinario que contiene a las familias también y a los niños, a las niñas, que van con temáticas, con dudas de que la familia ve al nene esto, como hablábamos, que juega distinto, o que padece mucho vestirse de una manera, o que directamente si es una nena dice, no, yo soy un varón y me llamo así, entonces agarra esto a las familias desprovistas de información. Bueno, este es un espacio, pero sepan que hay muchos espacios de contención para escuchar, para informar y que es necesario. Y a las personas que andan opinando por la vida sobre estos temas y no saben, mi consejo es, si no sabe, no opine. Para opinar hay que informarse. Estamos en otras épocas totalmente distintas a las que probablemente esta persona haya sido educada y haya tenido conceptos tomados que ya hoy realmente no tienen vigencia, ¿sí? Así que, bueno, vos te
yo tenés me tengo que ir, ¿no? Sí, las tengo que dejar. Pero nos vemos en el próximo encuentro, que esto me parece que da para un montón de cosas.
Vamos a, yo creo que muchos años más. Pero bueno, es importante hablarlo, podríamos seguir hablando de 10.500 otras cosas, pero creo que esto es un tema, sabemos que es un tema muy, muy necesario. Ahora en octubre, acá en Argentina, después voy a buscar bien y lo voy a poner en la red, se va a estrenar una película que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que es basado en la obra de Gabriela Mancilla, que es una mamá de una niñita trans que desde el año dijo que ella era una nena, ¿sí? Y esta mamá, la verdad que es grandiosa, porque con pocos recursos informativos, realmente ella se dejó llevar realmente por su corazón y la acompañó de una manera, pero que es para sacarse todos los sombreros del mundo, ¿sí? Así que bueno, Ro.
Patri, yo las dejo. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio.
Dale, gracias. Bueno, y ahí les seguía contando de esta película para que estén informados, informadas, para que nada nos tome de sorpresa. Y que realmente, por sobre todas las cosas, que mucha gente deje de sufrir. Las familias cuando atraviesan por situaciones de este tipo, sí, probablemente haya algo de sufrimiento, porque en ese sufrimiento hay que dejar los estereotipos y un montón de cosas que obviamente, como estas son construcciones totalmente personales, a cada una de las personas las atraviesa de una manera distinta. Pero, como yo digo siempre, las personas referentes de las familias son las responsables. Entonces, se tienen que deconstruir, tienen que buscar herramientas, tienen que buscar apoyo precisamente para poder sobrellevar. Hay un montón de familias así, y bueno, los nenes y las nenas, las adolescentes, no tienen la menor duda de lo que les pasa, porque vienen con mucha claridad. Lo único que hay que hacer es estar atento para poder acompañar, ¿sí? Realmente ese es el sentido de poder acompañar situaciones de este tipo. ¿Tenés alguna pregunta, Sol? ¿O alguien preguntó algo?
Además de las preguntas. No. Desde el YouTube Live no hay ninguna consulta.
Bueno, de las que teníamos, creo que más o menos quedaron todas contestadas, ¿no? Con respecto a desde cuándo son los estereotipos, y la verdad yo creo que datan de donde lo querramos ver, ¿no? Si queremos ver de Adán y Eva, y desde ahí. Ah, o sea verdad. Que tienen mucha historia y realmente dañan realmente mucho. Al que está dentro de un estereotipo y es feliz, buenísimo, pero el que no, el que se sale del estereotipo realmente sufre, padece. Quería contarles, ya un poquito cerrando este tema, aún no está puesto en la página, pero ya voy anunciando que el 1 de octubre a las 17 horas y el 15 de octubre también a las 17 horas, que ambos son días viernes, voy a estar dando, es un taller que va a estar dado en dos veces, porque como dijo Rocío antes, realmente las temáticas no son fáciles de digerir. Esto no es solamente con comprarle un autito a una nena, ya está, rompí el estereotipo. No, la verdad es que no. Entonces es una deconstrucción muy grande y hay mucha información que las familias ya deberían saber. Que es como, yo digo siempre, esto lo deberían ya entregar. Dar una charlita en el curso de preparto, la gente se tendría que ir con un cuadernillo con toda esta información para que sepan que así como ponen que a tal edad son los famosos berrinches, a tal edad pasa esto, a tal edad pasa otra, bueno, sepan, señores y señoras, que esto también puede pasar y hay que estar informado, ¿no? Para que nadie salga dañado. Y cuanto más estereotipado o estereotipada sea yo, más me voy a tener que informar, ¿sí? Entonces, 1 de octubre y 15 voy a dar un taller que se va a llamar Niñeces Libres de Estereotipos. En realidad hablo de niñeces y adolescencias, porque también las adolescencias están atravesadas por estas situaciones. Dirigido a público, madres, padres, tíos, abuelos, abuelas, docentes, ¿no? Que tengan ganas de informarse, porque la verdad es que hay mucha desinformación, no me canso de decirlo. Bueno, vamos a hablar de esta temática que realmente es muy, muy necesaria, ¿sí? Muy necesaria, a veces difícil de digerir, sí, pero necesaria de comunicar y de informarse. Esto por un lado. Y después, que este el viernes, que es 24 de septiembre a las 18, va a ser también un taller que vamos a retomar, porque la vez anterior las inscriptas tuvieron inconvenientes y no lo pudieron hacer. Entonces, bueno, lo retomamos este viernes, que vamos a hablar de las lunas natales, junto con Horacio Urtatsu. Él va a hablar de las lunas, yo voy a hablar de crianza, para precisamente poder observar a los niños y a las niñas desde otro espejo, que es la astrología, y con lo que diga el espejo, yo le sumo consejitos e ideas de cómo acompañar la crianza, como siempre, desde lo preventivo y desde lo lúdico, ¿sí? Y bueno, y después que, bueno, todo esto en la página del Nuevo Diálogo Nueva Mirada, y también en el Instagram de Nuevo Diálogo Nueva Mirada va a haber esta info para que todos puedan participar, informarse y demás. Y bueno, y en breve vamos a también a dar, junto con Sara Levy, creo que empieza la otra semana, el taller de reflexinfancia para niños o niñas, que también lo van a encontrar en la red social del Reflejo en tus Pies. El lunes próximo hacemos un Facebook Live a full de reflexinfancia para que también la gente sepa lo importante que es poder observar al hijo, a la hija, desde nada, desde diversos lugares que nos van a dar informaciones, en este caso desde el saber de los pies, para que, bueno, pues saber con qué cuentan en cuanto a dones, en cuanto a potenciales y también deficiencias, y desde ahí poder también hacer un acompañamiento feliz para que quien esté ejerciendo la crianza también logre la felicidad, por lo menos de que está haciendo todo lo mejor que puede y todo lo posible, y el niño o la niña pueda cursar su crianza sin tener que mandar al exilio nada de lo que siente. Y acá también está incluido el tema de identidad de género, ¿sí? Porque cuanto más libre sea la crianza, cuanto más posibilidades uno dé, realmente está dándole felicidad a su hijo o a su hija. Y cuanto más seguro y seguro esté el referente, también va a ser esto mucho más sencillo. Pero para todo eso hay que informarse, no queda realmente opción, porque si no, sí, yo me encuentro hoy con gente por ahí, mamá, papá de adolescentes, que dicen, bueno, pero yo soy así, ya a esta altura no me van a cambiar, no entiendo nada de eso. Bueno, esa postura realmente daña, esa postura realmente no aporta a abrir el abanico de posibilidades, que no es para que tu hijo, tu hija, hay mucha gente que, por ejemplo, con respecto a la educación sexual integral, se opone a que esto se hable en las escuelas para que el hijo o la hija no se haga gay o no se haga trans, así dicen, ¿no? O para que el hijo o la hija no aborte. No, señores, no, señoras, cuanto más se hable de esto, más se va a naturalizar todo esto y ellos y ellas se van a sentir realmente muy, muy, muy acompañados y acompañadas. Así que bueno, Solcita, nos vamos a despedir, vamos a dejar a todas las personas con dos cosas. Primero, nuestros anuncios y después, si es que la producción encontró, con un tema musical que realmente es muy simbólico de todo lo que hablamos hoy. Bueno, lean mucho, investiguen mucho, quiéranse mucho, disfruten mucho también y nos estamos viendo y escuchando el lunes próximo. Que estén todos, todas, todes muy bien. Chao, Solcita.
Chao, Patri. Chao a todos.
Chao a todos.
Cortinas y compañía. Diseño, confección e instalación de cortinas, roller, blackout, scrim. Realizamos service, cambio de sistemas, lavado y reparación. Atendido por su dueño. Solicite asesoramiento y presupuestos. Marcos, 11-58-67-1491. Mail, marcos@cortinasyco.com.ar. Universo Viró. Somos un emprendimiento de diseño funcional para niños y niñas. Nos inspiramos en las necesidades del juego y la creatividad. Creamos espacios nuevos en las prendas para que, además de vestir, sean útiles para los chicos y chicas. Universo Viró. www.universoviró.mitiendanube.com. Facebook, Instagram, Universo Viró. WhatsApp, +54 911 60 38 0530. Aires, Argentina. +54 911 5600 2882 o envía un mail a ferreirasosapatricia@gmail.com. Búscala en Facebook como Niño Nuevo guión la educación del futuro.
Si hay montones de colores, porque solo dos combinaciones puedo portarme como Superman. Y otro día en la noche soy Gatúbela y me voy a